Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al podcast del 28. En este espacio vamos a estar charlando sobre cómo se construyó esta propuesta de bases programáticas.
Y profundizaremos en algunos temas que son prioritarios para el comité. Seguinos y activá la campanita para enterarte de los nuevos episodios.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del 28. Hoy vamos a estar hablando sobre el eje 7, un país soberano en una nueva situación mundial. Nos acompaña Eduardo Alonso, es delegado del Plenario Nacional por la Coordinadora M, participa por las bases en la Comisión de Defensa del Frente Amplio y también integra la delegación de base a la Comisión Nacional de Programa.
Bueno, la idea es un poco conversar, intercambiar sobre el proceso de construcción programática, aparte aprovechar que Eduardo integra la Comisión Nacional de Programa y fue parte de todo este proceso como un actor protagónico, y particularmente intercambiar sobre el eje 7, el eje un país soberano en una nueva situación mundial, y sobre el proceso que nos lleva a tener esta propuesta de bases programáticas y básicamente sacarnos dudas, intercambiar sobre el proceso y entender un poco más la lógica que hay detrás de esta propuesta.
Bueno, hola, ¿qué tal Mariana? ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Rodri? ¿Qué tal todos y todas? En primer lugar, agradecer la invitación, la posibilidad de contar una experiencia como fue el proceso que hemos venido haciendo en la elaboración programática y hablar un poquito de lo que tenemos para adelante todavía. Como ustedes saben, este proceso va a culminar el fin de semana del 8, 9 y 10 de diciembre. Entonces, muchas gracias.
Gracias a vos, Eduardo, por acompañarnos. Bueno, capaz que para empezar, yo tengo una pregunta bastante general, que es, ¿qué desafíos tiene la situación que estamos viviendo a nivel geopolítico y el contexto internacional a la hora de pensar y de diseñar una propuesta programática del Frente Amplio que esté acorde además a nuestros principios, a nuestros valores y a la tradición en política exterior uruguaya?
Bueno, es una lindísima pregunta, muy grande, muy extensa, pero buena pregunta, desde el punto de vista de que el programa pretende, este proyecto de bases programáticas que está circulando y que se está discutiendo, pretende de alguna manera empezar a responder ese tema, ¿no? Esto veremos cómo marcha este proceso de discusión y el producto que alumbre el Congreso. En primer lugar, el eje tiene una presentación que habla de una caracterización global y de América Latina, ¿no? En un cuadro de inestabilidades e incertidumbres, con cambios relevantes, y que tampoco América Latina, como decíamos, escapa a esos cambios en medio de una nueva ofensiva imperialista, y está planteado así con todas las letras, una nueva ofensiva imperialista y el surgimiento de sectores de ultraderecha y populistas, en lo que se manifiesta una reconfiguración, digamos, de las relaciones internacionales. Eso está caracterizado por un ascenso de la izquierda en América Latina y al mismo tiempo también un avance de la derecha en muchos países. Bueno, ahora, en unos días vamos a ver cómo se define el tema en la Argentina, ¿no? Que no es chico tema. Cuando escribimos esto, todavía la Argentina no estaba donde está hoy. Por lo tanto, seguramente lo que pase en la Argentina también va a influir en cómo quede este capítulo y cómo quede presentado y caracterizado. Por lo tanto, esto está en absoluta construcción. Luego, hay algún párrafo que habla sobre la amenaza, algo que en el programa está transversalizado. Como ustedes saben, ese fue uno de los grandes desafíos, transversalizar el programa. Está transversalizado y es la amenaza a los recursos naturales, la amenaza a los recursos de la región y de América. Ese es un tema que está planteado y también con todas las letras, el dominio, está planteado el dominio del sector financiero especulativo en justamente la disputa, en la privatización de esos de esos recursos. Luego, lo que tiene que ver con la amenaza a la paz mundial, relacionado con lo anterior, por parte del complejo militar industrial, que para asegurarse una demanda efectiva, bueno, en realidad genera estrategias ofensivas y defensivas como para asegurarse ese mercado, digamos, en lo que tiene que ver con la producción militar industrial. Luego hay algunos párrafos, algún parrafito dedicado a métodos y medios, lo que tiene que ver con las intervenciones que hace justamente el imperialismo. Habla de un tema que es especialmente delicado, como ustedes saben que en lo que tiene que ver con lo internacional y en lo que tiene que ver con temas de defensa, por ejemplo, y de soberanía, la definición de las principales hipótesis de conflicto es una cuestión importante. Saber cuáles son las principales hipótesis de conflicto que podemos tener por delante. Bueno, el programa avanza y avanza bien en ese sentido. Seguramente en los comités de base avanzará más. En lo que tiene que ver con definir las prácticas imperialistas como una de las principales hipótesis de conflicto que tiene la región. No es poca cosa, realmente es una buena definición a tener muy en cuenta, que como les decía, seguramente va a ser profundizada. Luego, el posicionamiento de Uruguay frente a esto, ¿no? O sea, ¿cómo se posiciona el país, cómo se posiciona el Uruguay frente a esta situación internacional y en América Latina? Y bueno, el posicionamiento desde el punto de vista internacional tiene que ver con el pensamiento latinoamericanista, internacionalista, la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, la autodeterminación, el derecho internacional, el multilateralismo, el regionalismo y la integración. Este tema de la integración está muy repetido y atraviesa también todo el capítulo, pero no solo el capítulo, porque después, cuando vayamos concretamente a la parte de inserción internacional, vamos a referir a la página 18 de este documento. Ahora estamos hablando de la página 80, ¿no? Porque justamente interseccionalidad que tiene el programa, por ejemplo, hay toda una parte que tiene que ver con la inserción económica internacional, que está en el capítulo, en la parte primera del documento. Al mismo tiempo, el planteo de tanto la política exterior como la defensa son las dos caras de una misma moneda. Después, si les gusta, podemos profundizar capaz en este aspecto, pero política exterior y defensa son dos caras de la misma moneda para nuestra concepción, visto desde nuestra concepción artiguista de la defensa y de la integración. El tema de la patria grande está mencionado el camino y las herramientas que vienen a ser promediando esta primera parte, la presentación, digamos, del capítulo, que tiene que ver con, en primer lugar, ¿cuál es el camino de la integración? Bueno, la definición de intereses regionales comunes. Esa es para los Frente Amplistas, para nosotros, desde nuestra óptica, la premisa fundamental para caminar en el sentido de la integración. Encontrar cuáles son esos intereses regionales comunes. Y al mismo tiempo ahí vemos también algunos organismos y se hace referencia al Mercosur, a la CELAC, a la UNASUR, al Consejo de Defensa Suramericano, que forma parte de la UNASUR, como principales experiencias integradoras que tuvimos en nuestros 15 años de gobierno, que este gobierno ha ido dejando por el camino, ha desatendido, ha ninguneado en algunos casos. Bueno, todos sabemos con respecto al Mercosur, por ejemplo, cómo se ha venido comportando, cuál ha sido la reacción ahora ante este reflorecimiento, digamos, que se viene intentando de la UNASUR. O sea, la verdad que, de parte del Uruguay ha tenido muy poca pelota, ¿no? O sea, hablando en plata, digo, en realidad no se le ha dado la trascendencia que tiene. Por otro lado, lo que tiene que ver también, se levanta y se valoriza mucho las comisiones de frontera y transfronterizas como parte fundamental en lo que son las relaciones económicas y sociales y la integración regional transfronteriza, ¿no? Cuando hablamos del problema de frontera, ahí tenemos que hablar, el tema de frontera no es solamente, hoy tenemos una ley que hicimos nosotros, las Fuerzas Armadas custodian un pedazo de la frontera. Bueno, pero digo, eso no es solamente la política de fronteras. La política de fronteras va mucho más allá que eso, y ahí sobre eso tenemos que trabajar. Lo otro es algunos aspectos simbólicos para ir terminando que tienen que ver con la muestra de voluntad soberana, cuáles son las muestras de voluntad soberana que nosotros manifestamos en el programa. ¿Cómo desde acá damos señales? Una es la denuncia del TIAR. Denunciar el TIAR, que como ustedes saben es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya el Frente Amplio en su tercer gobierno lo había denunciado, había dado pasos y ya casi estaba prácticamente afuera del TIAR, y este gobierno volvió a integrarse al TIAR. Bueno, eso está puesto como un mensaje fuerte en lo que tiene que ver justamente con mostrar actitud, digamos, soberana y antiimperialista. Por otro lado, lo que tiene que ver con la reivindicación de las Malvinas argentinas. En el caso, internacionalmente, cómo se manifiesta. Y al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con la oposición a la militarización de la región y a la instalación de bases de Estados Unidos, de la OTAN y de cualquier potencia, dice textualmente el programa, cualquier potencia con pretensiones hegemónicas. Objetivos concretos, que el Atlántico Sur siga siendo zona de paz y de cooperación, en lo que se llama las OPACAS, ¿tá? Por otro lado, la necesidad de que Uruguay aumente sus niveles de independencia, autonomía y soberanía política y económica y cultural con respecto a los países centrales y al capital financiero internacional. Hasta ahí llega la presentación, lo que es la presentación del capítulo. Creo que lo hicimos en un tiempo bastante acotado.
Una pregunta que me surge es ¿cómo se incorpora la especificidad del tema defensa con la lógica de los ejes integradores a la hora de elaborar el programa? O sea, en esto de que sea transversal a ciertos temas.
Bueno, justamente, la integración es una de las cuestiones que atraviesa todo el programa, ¿tá? Como decíamos hoy, hay una parte en la página 18 que es casi una carilla que está dedicada a ese tema, fuera del tema internacional. Y en el caso de la defensa también, cuando nosotros hablamos de lo que es la defensa nacional, la hablamos desde un punto de vista regional e integrado también a la región. Entonces, allí es donde nosotros trabajamos justamente lo que decíamos antes, los organismos regionales. Por ejemplo, en la parte de defensa hay un párrafo que está dedicado a un tema que no es un tema menor, es un tema polémico, que es el de las misiones de paz. Un lindo tema para conversar, digo, que seguramente en el comité interese, que hay compañeros y compañeras con visiones múltiples al respecto y que nos demandó un rato no voy a decir que un rato largo, pero un rato, el poder llegar a un acuerdo y encontrar una formulación que de alguna manera nos dé, no voy a decir satisfacción, pero sí que nos garantice por lo menos el respeto a los puntos de vista y al mismo tiempo a esas concepciones que hablábamos antes sobre las cuales se debe asentar la política internacional como la otra cara de la moneda de la defensa, que es la autodeterminación, la no injerencia. Bueno, cómo, por ejemplo, se, ahí va a tu pregunta, cómo se compadece con, por ejemplo, el caso de las misiones de paz, que además no es cualquier tema, porque es un tema que está incorporado a la ley marco de defensa que la aprobamos en nuestro gobierno en el año 2010, la terminamos de aprobar cuando Tabaré le estaba por entregar la banda a Pepe, antes de entregarle la banda se terminó de aprobar, fue aprobada esa ley por unanimidad en el Parlamento, unanimidad, y es el fruto de lo que se llamó el debate nacional de defensa que llevó cerca de 2 años y en el cual a partir de ahí luego alumbró esta ley. Y allí se toma el tema de las misiones de paz, las misiones ONU, como un tema justamente de Cancillería y no del Ministerio de Defensa, y un tema de política internacional. Entonces, cuando nosotros lo formulamos acá en el capítulo de defensa, lo formulamos justamente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la Carta de la ONU, ¿tá? En lo que tiene que ver particularmente con los principios contenidos en el capítulo 6, el arreglo pacífico de controversias, y planteamos especialmente de que las misiones de paz, además de formar parte de la política exterior, se deben analizar caso a caso, ¿tá? Con la región también. O sea, en la medida de las posibilidades de que siempre sean analizadas en conjunto con otros países de la región. Pero fundamentalmente el respeto a la Carta de la ONU y al capítulo 6 de la Carta.
Yo tengo una pregunta que es que en el punto 5 del primer punto, digamos, habla del desarrollo del Sistema Nacional de Puertos y cómo convive eso con la entrega del puerto. ¿Qué tanto se puede hacer? ¿Qué tanto no? ¿Si afecta o no afecta? Contame un poco eso.
Yo te diría que no convive. De alguna manera, lo que se ha hecho con el puerto es la mayor entrega de soberanía prácticamente de la historia. Ha sido realmente haber entregado el puerto por 60 años es algo que va en contra de todo. Ahora, el planteo que está hecho acá sobre los puertos, de alguna manera lo que intenta y lo que va a intentar es recuperar algunas partes que sean peleables dentro de lo que ha sido esta entrega. O sea, tratar de buscar cuáles son aquellos vericuetos en los cuales todavía haya posibilidades, en el caso del puerto, de recuperar algunos pedazos de soberanía. Y ni que hablar, bueno, pero esto está además dirigido a todo el país, ¿no? O sea, habla de todos los puertos.
Bueno, ya que entramos también en la parte de soberanía en el siglo XXI, creo que hay un desafío que aparece recogido con claridad en la propuesta de bases programáticas, que es el desarrollo y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones y del sector espacial. Y este es un tema que actualmente está en discusión con la propuesta de creación de una agencia espacial uruguaya, pero sobre todo respecto a cuál va a ser el rol del Estado y de los privados que tienen inversiones en este sector. En la propuesta de bases programáticas se habla de impulsar una política nacional espacial. Mi pregunta es, ¿cómo nos imaginamos el rol del Estado en la gestión y la regulación del sector espacial en un gobierno del Frente Amplio?
Bueno, en realidad esto es algo a completar, ¿no? O sea, esto es por ahora un enunciado. Sabemos sí lo que queremos. Sabemos que queremos ocupar las órbitas que tenemos, o sea, la órbita que el país tiene. Sabemos que queremos poblar con satélites. Sabemos que queremos, de alguna manera, custodiar nuestra soberanía también desde el espacio. Así está planteado. Y sabemos, sí, porque eso también atraviesa todo el programa, de que en este tema también el Estado tiene que tener una presencia fuerte. O sea, un Estado presente. En este tema ni que hablar, que es con un Estado presente. Ahora, seguramente quizá pueda haber algunos aspectos que capaz que sean asociados, pero hasta ahí no llegamos. La verdad que no llegamos, es de las cuestiones que están planteadas. Sabemos que el Estado tiene que jugar un rol fuerte, como por ejemplo, si miramos un poquito más adelante en lo que tiene que ver con el capítulo de defensa, también cuando hablamos de que el Estado uruguayo juegue un papel muy activo en lo que tiene que ver con la industria de la defensa, ¿tá? Esto es un tema parecido, donde el Estado el Estado aparezca, y voy a decir una palabra que a la izquierda no nos gusta, ¿no? Pero que el Estado aparezca como emprendedor en estas cosas, ¿tá? O sea, eso es muy importante, ¿tá? O sea, reivindicar ese emprendedurismo, pero para el Estado, ¿tá? Entonces, eso es una de las cuestiones que tanto en la política nacional espacial como en lo que tiene que ver con la industria de la defensa está muy marcado.
Pasando al punto de defensa, en el número 7 habla de promover políticas de igualdad de género que garanticen la incorporación plena de las mujeres y disidencias en el ámbito de la defensa nacional. Te hago la pregunta en dos niveles. ¿Cómo fue la discusión en la comisión con este tema de incluir mujeres y disidencias, sobre todo, en las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo crees que va a ser recibido por las Fuerzas Armadas mismo esto?
Bueno, lo primero es que en la comisión esto hubo acuerdo ya desde la unidad temática. Desde la unidad temática, luego en el espacio integrador y en la comisión, en ningún momento se dudó sobre esto, ¿no? O sea, eso ni que hablar. Teníamos un antecedente, que es el programa 2019, ¿no? En el programa 2019 nosotros inclusive ahí hablábamos de un invisible techo de cristal en las Fuerzas Armadas para el ascenso justamente de las mujeres. Esa parte sí la discutimos un poco más quitamos el término ese planteamos la formulación que quedó es esta. Pero lo hicimos convencidos de que hoy hay un número importante de mujeres que son oficialas y hay personal subalterno también bastante, y que han mejorado las condiciones. O sea, nosotros en nuestros 15 años de gobierno promovimos muchísimo este tema. Hay en el Ministerio de Defensa una repartición especial para el tema de género en este sentido agregamos acá inclusive el tema de los cuidados para justamente en este párrafo cuando hablamos de agregamos el tema de los cuidados como manera justamente de fundamentar de que acá no es solamente un problema de que la defensa ha sido una tarea históricamente masculina, sino que también hay un tema material, real, y es un tema de tiempo, un tema de cuánto se le puede dedicar y cuánto le puede dedicar, como en otras profesiones, ¿no? Cualquiera. De la misma manera acá, por eso está puesto de esa forma.
Te hago la pregunta sobre todo por la parte de disidencias.
Sí.
¿Cómo será? ¿Cómo es hoy o cómo se va a ver? ¿Lo van a tomar las Fuerzas Armadas el hecho de incluir disidencias y más mujeres en puestos altos y eso?
Y se van a tener que acostumbrar. De verdad, se van a tener que acostumbrar. Es así, es la realidad. Es parte de lo que es la realidad y es parte del avance que hemos venido haciendo al cabo de todos estos años y que han logrado los colectivos, tanto de mujeres como de disidencias. Y eso se ve reflejado en toda la sociedad, porque hoy en toda la sociedad vemos que ha avanzado y las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad. Si nosotros queremos unas Fuerzas Armadas integradas, incluidas en la sociedad, y bueno, las Fuerzas Armadas van a tener que aceptar, digamos, de alguna manera, que esa inclusión pasa por ser más parecidas a lo que es la sociedad.
Bueno, te consulto sobre todo porque cuando estuvimos hablando en el eje en el eje 2, en el punto de educación, surgió este cuestionamiento de por qué el sistema educativo militar no estaba en el sistema educativo público nacional, y bueno, avanzando más en el programa, ahora veo que es uno de las acciones prioritarias en este tema. ¿Cómo se pensó esto y cómo pensamos que nosotros podemos lograr sacar de la órbita militar la educación, la educación militar, sobre todo para garantizar lo que dice también más adelante, la educación en derechos humanos? Me parece que es lo más importante. Y cómo poder incorporar esas cosas a su educación diaria.
Nosotros justamente, este es un tema con el cual desde la unidad temática lo masticamos mucho, lo hablamos, lo conversamos, y una de las claves para la formulación ha sido justamente el de impulsar, poner en práctica la normativa que nosotros mismos construimos en el año 2014 a través de la Ley de Educación Militar y Policial, ¿tá? O sea, esa ley tiene una cantidad de cuestiones que de alguna manera no fueron puestas en práctica, inclusive por nuestros propios gobiernos. Por lo tanto, eso es lo primero, impulsar, desarrollar al máximo la aplicación de la Ley de Educación Militar y Policial. Y luego, la otra parte de la pregunta, la educación militar no se puede retirar del ámbito militar porque es específica. Hay una cosa que capaz que no queda buena, pero hay que saberla, y es que los militares se preparan para la guerra. Entonces, así lo tenemos que manejar, y entonces, bueno, hay escuelas militares especializadas en cada arma, y está bien. Ahora, otra cosa es lo que nosotros llamamos la complementariedad, ¿tá? Y la integración, ¿tá? Y la interacción entre los sistemas. ¿Está bien? Eso es otra cosa. Y sobre eso es sobre lo que hay que avanzar. La ley avanza y posiblemente tengamos que avanzar más todavía. ¿Está? Y al mismo tiempo avanzar bastante en lo que tiene que ver con lo que son la formación conjunta. Y dicho así, no dice nada, pero formación conjunta es avanzar en el adiestramiento en operaciones conjuntas de las armas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa, y ahí hay un tema presupuestal también de por medio, ¿tá? Nos pasa que se da la repetición de actos por parte de dos fuerzas o de las tres fuerzas. ¿Cómo avanzamos en justamente la operación conjunta? El adiestramiento y la operación, ¿tá? Ese es uno de los desafíos y que debe ocupar un lugar preponderante. Lo otro que planteamos en el programa es la continuidad educativa. La continuidad educativa. Y esto tiene que ver y favorece mucho, está pensado para favorecer también al personal subalterno. O sea que el personal subalterno, luego de que ingresa, que por lo general ingresa con pocos años de estudio, con problemas, pueda tener una continuidad educativa dentro de la fuerza, ¿tá? Primero, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la educación curricular, digamos, ¿no? Y después, inclusive, dentro del arma como para poder ascender de categorías. ¿Está bien? Entonces, eso para nosotros ha sido muy importante y tiene que ver con otra de las características del programa, que es pensar, el programa está pensado en clave de que aumentar los niveles de, o mejor dicho, bajar los niveles de desigualdad. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con la continuidad educativa, ese es uno de los objetivos, teniendo en cuenta de quiénes estamos hablando, de los uruguayos y uruguayas que estamos hablando, que en general, cuando ingresan a la fuerza como subalternos, en general, en muchos casos, muchísimos casos, la educación es muy baja.
Tiene que ver con el tema que hablabas hoy de las operaciones de mantenimiento de la paz y el rol que tienen también en esta articulación entre política exterior y defensa. La propuesta de bases programáticas habla de que la participación en estas operaciones se estudiará caso a caso. ¿Esto refiere solamente a posibles nuevas participaciones uruguayas o también implica la revisión caso a caso de las operaciones en las que ya participan contingentes de tropas uruguayas?
Bueno, está planteado, acá está planteado para el futuro, ¿no? En las que tenemos al día de hoy no están exentas de que también lo podamos hacer. Digo, no está exento de que lo podamos hacer. O sea, por ejemplo, tenemos experiencias que son polémicas, como la de Haití, en las cuales, de verdad, teníamos diferentes visiones en el Frente Amplio sobre nuestra presencia en Haití, ¿no? Y bueno, eso, la presencia en el Congo también tiene, es polémica. Digo, ¿tá? Hay compañeros y compañeras con una visión y con la otra. Entonces, son cuestiones que para nosotros acá valía expresarlo en el programa como para adelante, pero que también no está exento de que la fuerza política se plantee si llega al gobierno, que yo descarto de que sí, de que vamos a hacer el próximo gobierno, revea de repente, a la luz de esto, a la luz de lo que está escrito acá, pueda rever. Pero quiero ser bien claro en esto. Esto no estuvo planteado, ¿tá? O sea, quiero ser bien claro. Nosotros acá vamos a hablar de lo que está y el sentido que tiene lo que está. Ahora, ni que hablar que acá está todo siempre en debate, ¿no?
Eduardo, en el punto 4 habla de convocar desde la conducción política al más alto nivel estratégico ámbitos multidisciplinarios e interinstitucionales de consulta y análisis integral para racionalizar y adecuar todos los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas. Yo por lo que entiendo acá habla de qué tamaño de Fuerzas Armadas queremos y ¿Cuál es ese más alto nivel estratégico de consulta? ¿Por dónde viene este punto?
Bueno, este punto fue el que cerró el programa. Teníamos todo el programa cerrado en la comisión y el último día, faltando media hora para terminar la reunión, llegamos al acuerdo de esta redacción. ¿Está bien? Fue trabajosa, demandó mucha fraternidad, mucho compromiso y demandó mucho esfuerzo en encontrar realmente la forma de manifestar algo que todos queríamos, pero que a veces en la formulación eso nos distancia. Entonces, esto lo está planteado desde el punto de vista de que sea desde el gobierno que se llame, y yo voy a utilizar un término que utilicé antes cuando hablé de la ley marco de defensa, a un gran debate nacional sobre defensa. ¿Está bien? En este caso no va a ser estrictamente como fue el anterior, sino que va a tener como clave, digamos, lo que está planteado acá. O sea, desde la conducción política al más alto nivel estratégico es desde el gobierno, desde el comandante, digamos, desde el propio Poder Ejecutivo, ámbitos multidisciplinarios e interinstitucionales en los cuales caben absolutamente toda la sociedad, digo, ahí, y eso merece un análisis, como dice acá, para racionalizar y adecuar. ¿Con qué, sobre qué base? Ya también está planteado acá en el programa. O sea, está planteado cuál va a ser la base para eso. Y la base es el rol asignado a las Fuerzas Armadas en la Ley Marco de Defensa. O sea, y cuando nosotros miramos la Ley Marco de Defensa, en el artículo 5, la ley dice: la política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y la soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa. Este es el rol que la ley le asigna a las Fuerzas Armadas. Todos los demás roles y los que le ha dado este gobierno y este ministro, que no hace más que hacer política a costa de las Fuerzas Armadas, llevándolos a repartir la comida del Mides o ese tipo de cuestiones que en realidad no tienen nada que ver, ¿tá?, con la misión profesional que tienen las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que nosotros acá en este párrafo pretendemos, de que, en eso estamos todos de acuerdo, de que sea este artículo 5, por eso citamos la Ley Marco de Defensa, la base para discutir esa racionalización y esa adecuación.
¿Y dónde crees vos de hasta dónde se puede llegar en este punto en la discusión programática? ¿Esto puede llegar a ser que el rol que entienda, porque la ley, más allá que es claro, también es interpretable de qué es lo que queremos con eso? Y puede llegar a terminar en que no tener unas Fuerzas Armadas, no tener ejército, darle más cantidad, puede venir por ahí, capaz.
No, seguramente va a venir por el lado de el racionalizar. Por ejemplo, el Uruguay tiene más territorio marítimo que terrestre, ¿tá? Y al día de hoy, bueno, este gobierno ahora se encargó de comprar las lanchas estas, que es un escándalo ese negocio, es un escándalo, un negociado, ¿tá? A un astillero español que nunca fabricó una lancha militar en su vida, bueno, 99 millones de dólares, ¿tá? Para ese tema. Entonces, en un país donde el territorio marítimo es muy superior al territorio terrestre, es evidente que, por ejemplo, a la Armada le falta equipamiento, le faltan hombres, mujeres también, le falta personal, y, por ejemplo, capaz que se concluye en que al ejército de repente le pueden estar sobrando, o no. Este es un tema que lo vimos en la unidad temática, sobre el cual llegamos a esta formulación y a este acuerdo, porque entendimos que de verdad vale la pena estudiar y no hablar de oído, o sea, estudiar y estudiarlo que la sociedad de alguna manera tome el tema y lo estudie.
Bueno, algo que estaba revisando en el capítulo de defensa, si aparecía, es alguna mención al régimen previsional militar. Que se habla del sistema educativo, se habla de sanidad militar, pero no se hace mención al régimen previsional militar. ¿Estuvo en la discusión este tema y estuvo planteada alguna propuesta respecto a revisar el sistema previsional militar? ¿O se entendió que no era conveniente incluirlo en este capítulo?
No, el tema del sistema de retiros y pensiones estuvo en el anterior periodo y en un muy buen proyecto de ley que se mandó al Parlamento y que terminó recortado por todos lados para lograr los votos. Uno de los principales impulsores del recorte fue Darío Pérez, ¿tá? Y para lograr los votos, bueno, terminamos haciendo la reformita que se hizo. Sin duda, cuando nosotros hablamos de la seguridad social, este es un tema que también va a tener que estar, pero no está tocado acá. Acá me tomo la licencia de plantearlo a título personal y no es polémico, yo creo que perfectamente se puede conversar, no es un tema que hoy por hoy en el Frente Amplio genere problemas de fondo, ¿no? O sea, podemos tener diferentes visiones, cosas, pero problemas de fondo, yo creo que sí, en el tema, cuando se habla de la seguridad social, el tema del servicio de retiros y pensiones hay que tomarlo. Pero, repito, es una opinión personal. Es la única opinión personal que di hasta ahora en la conversación.
Te la aceptamos. Voy a hacer una penúltima, que es por un tema que no entiendo. Dice, al final, el último punto de todo el programa dice, mantener el material bélico y el armamento bajo la custodia del Ministerio de Defensa. ¿Por qué es necesario aclarar que el material bélico y el armamento tiene que mantener se tiene que mantener bajo la custodia del Ministerio? ¿Por qué es necesario eso, aclararlo?
Porque en algún momento estuvo en cuestión el Ministerio de Defensa Nacional seguía, en la custodia. Y lo mismo con respecto al Registro Nacional de Armas del Servicio de Material y Armamento. O sea, el registro de un arma se hace en ese registro, valga la redundancia, y es el Ministerio de Defensa Nacional el que controla eso. En algún momento eso estuvo en cuestión y bueno, nosotros acá lo que hicimos fue reafirmarlo.
¿Pero cuál era la otra alternativa si no era en el Ministerio de Defensa?
Bueno, podría ser el Ministerio del Interior, podrían ser otros lugares.
Otro tema que aparece no en el capítulo de defensa, sino en la parte de integración, tiene que ver con el Mercosur, que ha sido un tema de discusión durante todo este periodo de gobierno por los intentos de flexibilizar, entre comillas, el Mercosur. Y en la propuesta de bases programáticas se habla de modernizar, fortalecer y expandir el Mercosur. Y se habla también del desarrollo de la bandera regional Mercosur. ¿Cómo se llegó a esta formulación y qué es lo que está por detrás en esta propuesta de fortalecer al Mercosur como espacio de integración regional?
Bueno, esto va en línea directa con ese eje integrador que decíamos que es la integración, esa transversalización que tiene la integración dentro del programa. Tiene que ver con justamente reivindicar el Mercosur, que está tan de alguna manera basureado por este gobierno, o sea, tan lesionado, reivindicar el Mercosur, y se habla de modernizarlo, digo, no profundizamos en qué tantos aspectos hay que modernizarlo, pero seguramente sí, hay que analizar, hay que ver, fortalecerlo, y fortalecerlo en primer lugar pasa por saber que es nuestro primer espacio de integración, ¿está bien? Expandirlo quiere decir llevarlo a más socios en la región. Desde ese punto de vista, por eso se plantea lo de inclusive el desarrollo de una bandera regional, que es algo muy, realmente, muy audaz, es un objetivo realmente importante, no es cualquier cosa, lo de la bandera regional, es un planteo que está hecho ahí. Como ustedes saben, las bases programáticas van a ser, luego aprobadas, las grandes avenidas sobre las cuales se va a construir el plan de gobierno. Entonces, esta es una gran avenida, sin duda, y está planteado de esa manera. Pero nos parece que esa integración que más arriba dice que la integración es la integración con la región, es la plataforma para potenciar nuestras capacidades y para nuestra inserción en el mundo, es una definición que tiene que ver justamente que alumbra y da lugar a este punto 6. O sea, la integración regional como plataforma, como trampolín para nuestra inserción a nivel internacional en el mundo. ¿Está bien? Por eso se le da la importancia.
Bueno, y como para ir cerrando, te pregunto dónde crees vos que se van a dar las mayores discusiones sobre este eje, tanto ahora en el proceso de discusión programática como en el Congreso mismo.
Seguramente una de los principales segmentos que reciba mayores aportes va a ser la caracterización del momento internacional y la región, ¿no? O sea, y de América Latina y la región. Seguramente ahí va a haber cantidad de aportes, ¿tá? Porque a los Frente Amplistas el tema internacional nos gusta y a veces nos duele. Y tenemos en algunas cuestiones diferentes visiones. Nosotros acá logramos algo que es difícil y es una caracterización que, dejando todos algo por el camino, logró el acuerdo no solo en la comisión, sino que el voto unánime del Plenario Nacional. Porque hay que saber otra cosa, que este proyecto de bases programáticas, el Plenario Nacional no solo votó la circulación del proyecto. Para cambiar lo que dice acá se precisan 2/3. Por lo tanto, es un mito creer de que, bueno, se votó solamente y ahora cualquier mayoría no. Se precisan 2/3, que no es chica cosa, que se construyen en acuerdos, en las comisiones, y que seguramente mucho de lo que está acá va a ser complementado. Algunas cosas van a ser eliminadas, otras cosas aparecerán cosas nuevas. Por eso digo, para mí la caracterización del momento es uno de los puntos que seguramente va a recoger más aportes. Y después posiblemente haya también algún nudo que se pueda estar dando en la parte de defensa, ¿tá? En esta defensa posible, creíble y efectiva, allí puede haber también algunos nudos en algunos puntos que mayormente no están presentes, no tanto en los que están, sino en algunas cuestiones que puedan estar faltando y que seguramente los compañeros detectarán y plantearán.
Bueno. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por la claridad para responder todas las preguntas y también por el propio proceso de construcción de esta propuesta. Seguimos en la discusión programática. Claramente acá vamos a tener muchos puntos para la discusión, así que acérquense a sus comités, a las asambleas programáticas y muchas gracias por escuchar este podcast.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias al 28, que a su vez es un comité muy congresal, muy congresero, muy que siempre está con mucho aporte en los congresos, y ratificar algo que cuando aprobamos este proyecto en el plenario lo dejamos estampado en la declaración final de ese plenario, y es que hoy el punto de gravedad está en el movimiento, está en los comités de base, y es muy importante que ese centro de gravedad sea tenido muy en cuenta por parte de los compañeros y compañeras que recorran los comités de base, que con humildad expliquen y traten al mismo tiempo de recoger.
Muchas gracias.